Vale, bueno, pues vamos a empezar nuestra penúltima clase de este curso, continuando con la presentación de las ideas de Nietzsche, ¿no? Este filósofo extraordinario, ya de la época contemporánea, que viene a ser seguramente uno de los, tal vez hasta cinco principales filósofos de la historia de la filosofía. Bueno, esto es subjetivo, ¿no? Pero quiero decir que es, sin duda ninguna, uno de los filósofos que resultan imprescindibles, ¿no?, para entender el pensamiento occidental. Y resultan imprescindibles porque con él encontramos el fin de todo un ciclo de pensamiento tradicional en Occidente, incluso la sugerencia de que es posible hacer una filosofía muy distinta a toda la tradición, en términos muy, muy distintos. El otro día ya lo presentamos un poco, vamos bueno, a recordar un asunto como muy principal para seguir también con su pensamiento. Dijimos el otro día que él ya desde los primeros escritos, Nacimiento de la Tragedia, que es un escrito de juventud, él va a ofrecer un punto de vista crítico con lo que llamamos la cultura occidental. La cultura occidental es una cultura que descansa, ya lo sabemos también, nosotros lo presentamos, insistimos en ello en el tema del Renacimiento, nuestra cultura es una cultura que descansa en la tradición grecolatina. Y casi podríamos situar en el mundo griego, en la época clásica, cuando se va formando el fundamento de lo que entendemos por cultura occidental. Y la tesis de Nietzsche, he dicho antes Freud, se me ha colado Freud, se me ha de Nietzsche, es que vengo de psicología a hablar de Freud, digo, a ver si se me ha colado, por cierto, un psicólogo que está bastante cerca de los planteamientos de Nietzsche, ¿no?, en algunos conceptos psicológicos. Pero estamos hablando de Nietzsche, ¿no? Disculpa. Y decía que, según Nietzsche, justo en el comienzo de la cultura occidental, en el siglo VI antes de Cristo, cuando casi podríamos decir que empieza la decadencia de Occidente. Porque él entiende que antes del siglo VI antes de Cristo, en el mundo griego, había una forma de estar instalado en el mundo y en la vida verdaderamente interesante, que merecía la pena, muy valiosa, y que se estropeó, ¿verdad? En este esquema, que el otro día leímos un poco, bueno, o comentamos un poco, voy a ampliar un poco más, ¿se ve? O más aún. Un poco más. Ahora mejor, ¿no? Es un esquema que resume, casi podríamos decir que una palabra que se emplea mucho ahora, el relato, ¿no?, que nos propone Nietzsche en relación, en este caso, a la historia de la metafísica occidental, ¿no? Él cree que en el mundo griego antiguo, los griegos consiguieron sintonizar bastante bien con el mundo en todas sus dimensiones. No negaron el mundo. Tuvieron una actitud fiel a las exigencias del mundo, ¿verdad? Y esas exigencias del mundo, ese perfil del mundo que de verdad tiene la vida, lo expresaron a su manera en esta época antigua, lo que corresponde a lo que se llama a veces la Grecia oscura, ¿no? Primera, la Grecia de la época de Homero. La expresaron en aquella época bajo la metáfora de la religión, porque también la religión, igual que el arte, pueden ser modos de expresar el mundo, no solo la filosofía o la ciencia. La religión griega, sabemos que era una religión politeísta, ¿no?, que admitía la existencia de distintos principios divinos, ¿no? Incluso ese estilo de religión ya por sí mismo es más fiel a la vida que la religiosidad que vendrá después, que la religión que vendrá después, que será el monoteísmo. Y en ese mundo griego antiguo hubo sobre todo dos dioses en los que los griegos concentraban los dos aspectos fundamentales del vivir. Los dos dioses fueron el dios Apolo y el dios Dionisio. Con el dios Apolo intentaron expresar la dimensión diurna, lúcida, luminosa, armónica y equilibrada, racional, casi podríamos decir intelectual, ¿no?, de la realidad, el aspecto como de posibilidad del existir. Mientras que con el dios Dionisio, el Baco de los romanos, intentaron representar los aspectos más bien oscuros, instintivos, biológicos, ajenos a la individuación, ¿no?, la naturaleza, podríamos decir. Apolo estaría del lado de la cultura y Dionisio del lado de la naturaleza, ¿vale? Incluso, piensa Nietzsche, en realidad, para los griegos, de estos dos dioses, el dios un poco, como podríamos decir, más verdadero, el que mejor expresaba el mundo tal y como es, en su propia esencia, era el dios Dionisio. Hasta el punto de que igual Apolo era, el, por decirlo también de una manera medio literaria, el rostro irónico de Dionisio. Es una manifestación paradójica e irónica del fondo verdadero del mundo. El fondo verdadero del mundo es más bien un caos antes que un cosmos. Esto es lo que sintieron los griegos y no tuvieron miedo de vivirlo en su plenitud. No huyeron de este aspecto del existir en donde está también la enfermedad y la muerte. Pero luego en el siglo V las cosas cambiaron. Porque en el siglo V aparece Sócrates y aparece Platón. Y con Sócrates y Platón se inventa un mundo verdadero que se opone al mundo de los sentidos, al mundo de la naturaleza. Se inventa un mundo al que se le llama mundo verdadero. Ese mundo que se inventa es el mundo de la racionalidad, el mundo del ser entendido como lo eterno, como lo inmutable, en donde claramente estarían las ideas de Platón. El mundo inteligible, si os acordáis. El mundo inteligible de Platón. Es el inicio del platonismo. La invención, por favor, esto habría que subrayarlo, por favor. La invención de lo absoluto. En estos términos, en los términos de negación de la vida, como está puesto aquí, de negación de la vida, la invención de un mundo racional que va a ser como contrario a la vida. Y con esto, piensa Nietzsche, comienza la decadencia occidental. Si a ello se une la aparición del cristianismo, que será platonismo para el pueblo, pues supondrá con ello el triunfo de las ideas de Platón, que va a extinguir lo real en un mundo racional, en un mundo sensible, obvio, siendo de esos dos mundos el mundo más verdadero, el mundo racional, opuesto al mundo de la vida, ¿no? ¿Vale? Lo absoluto propuesto por el cristianismo tendrá ya carácter personal en la figura del dios cristiano, pero que en realidad pues no será más que una manifestación de la idea del absoluto que ya teníamos también en Platón. No sé si suena como muy abstracto esto que estoy diciendo, pero bueno, ya tenemos un poco las claves para comprenderlo, porque ya saben, recordamos Platón, ¿no? Vale, ¿no? Pero luego en la edad moderna ocurre que será una crisis favorecida por lo que pasó en el Renacimiento, En el Renacimiento empieza ya a entrar en crisis la religión, empieza a entrar en crisis el mundo del absoluto por la reivindicación del mundo de la naturaleza, de lo sensorial, de los cuerpos, etcétera, y la reivindicación también del ser humano, ¿no? Se va a sospechar cada vez más de lo absoluto y de Dios y de la religión a partir del Renacimiento y, por supuesto, en la Edad Moderna. En la Edad Moderna es verdad que no encontramos aún, tal vez, ateos en el sentido estricto, pero sí encontramos a gente como Hume y hasta cierto punto a gente como Kant también, que van a cuestionar la posibilidad de un conocimiento teórico de lo absoluto. Recordáis que Kant niega que la metafísica pueda convertirse en ciencia. No niega lo metafísico ni lo absoluto, A lo metafísico y lo absoluto se va por el mundo moral, ¿os acordáis? Esto ya lo vimos hace poco, ¿no? Pero ya en él está en cuestión, ¿verdad?, la posibilidad de acceso intelectual, la posibilidad de que se pueda tratar con Dios, ¿vale? Si vamos aún como más lejos, pues ya nos vamos a encontrar con que en el siglo XIX, bueno, pues ha ocurrido que Dios ha enfermado y ha enfermado tanto que tal vez de él, de Dios y del absoluto, se puede decir que ha muerto. ¿Vale? Esta frase, la muerte de Dios, es un hecho fundamental que encontramos en el siglo XIX y que trae consigo una crisis muy, muy importante, una crisis fundamental en el vivir humano, que tendrá distintas manifestaciones. Para algunos, las grandes catástrofes del siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y el desorden enorme que hemos vivido en el siglo XX, son una consecuencia de la confusión existencial que vive el hombre tras la muerte de Dios. ¿Cómo podemos organizar la existencia si Dios no existe?
Pero antes hubo muchas muertes.
Sí, y también se creía, ¿no? Sí, sí.
Mucha más gente antes de dar mismo poder que ahora.
¿Tú crees? Sí, siempre ha habido guerras, ¿no? Y algunas precisamente, y algunas por la idea de Dios. Eso es verdad. Es verdad, ¿no? Pero hay historiadores, yo creo, esto es cierto, ¿no? Lo que estás presentando. Pero yo no sé si me atrevería igual a decir que en el caso del siglo XX encontramos formas de horror, sobre todo se ve muy bien en el tema del Holocausto, ¿no? Que tal vez, en fin, es difícil encontrarlas en otras épocas, ¿eh? La barbarie siempre ha estado, ¿eh? La verdad, eso no se puede negar. Y en términos muy crueles, ¿no? Pero el afán de acabar con el otro, sin en realidad encontrar en su muerte, en la muerte del otro, ningún beneficio desde el punto de vista del dinero, de los territorios, ¿no? La muerte del otro por matar al otro, por ser lo otro distinto de ti, esto es el racismo de Hitler, ¿no? Y de otras formas de racismo. Pues es que lo del Holocausto es que es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y muy, tal vez, singular. Hay unas formas de horror, tal vez son un poco como características de más del siglo XX. El disponer, por ejemplo, de riqueza. Nunca ha habido tanta riqueza como la que tenemos ahora. En general, quiero decir, ¿no? Pero a pesar de tener el máximo de riqueza que se puede ver en la historia de la humanidad, no hay para nada reparto. Hay un nivel de pobreza abrumador. Siempre ha habido pobreza y ha habido muertos por hambre, ¿verdad? Pero ahora el contraste es que hay como que es más llamativo, en cierto modo, o puede ser más llamativo, porque hay condiciones, casi podríamos decir objetivas, para que la gente no se muera de hambre. Y sin embargo, no estamos en ello. O el desastre ecológico también. Es verdad que también allí, a lo largo de la historia, los españoles, por necesidades de madera para los barcos necesarios para la conquista, pues acabamos con muchos de los bosques que, bueno, por una catástrofe medioambiental también lo tuvo en España, ¿no? Bueno, hay distintos elementos tal vez que singularizan, ¿no?, la experiencia del mal, podríamos decir, en el mundo actual. Y no solo del mal, ¿eh?, sino también hasta de desorden mental, ¿no? Hay una confusión mental y existencial en nuestra época que tal vez no estaba en otras. En otras es verdad que había violencia ahí, pero no había tal vez la confusión, ¿no? Las enfermedades mentales ahora están aumentando de un modo tremendo. Igual también se puede hacer una crítica de esos datos, ¿no? Porque hay ciertas industrias que se benefician de eso. La industria de los medicamentos está explotando en Estados Unidos porque ahí lo resuelven todos con pastillas y casi les interesa que haya más diagnósticos de enfermedades mentales, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, la verdad que sí parece que la gente tiene mucha confusión, ¿no? No sabe muy bien cómo manejarse, ¿no? Y tal vez esto tiene que ver, para utilizar también esta filosofía a la hora de comprender las cosas, ¿no? Porque igual no sabemos gestionar bien la vida humana si no creemos en lo absoluto. ¿Cómo nos enfrentamos a un vivir que te dice, mira, tú te vas a morir, pero no hay trascendencia para ti de manera individual? ¿Es soportable la vida así?
Sí.
Claro, es así, ¿no? Dice Miguel, compañero que está en clase, ¿no? Es así, ¿no? Pero igual es difícil de soportar, o hay mucha gente que tendría dificultades para soportarlo, ¿no? O el hecho de que si no existe lo absoluto, seguimos teniendo deberes hacia los demás.
Sí.
Hay muchos que creen que no, ¿eh?
No.
La frase esa de Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido, sería incompatible con esto, ¿no? Pero hay otros que creen que sí. Nietzsche pensaba que sí. Nietzsche pensaba que aún era posible una ética, aunque Dios no existiera. Incluso tras la muerte de Dios, es posible una ética más adecuada. Una tabla de valores, una moral, no es la correcta la palabra ética, porque la ética es la reflexión sobre la vida moral. Es posible una vida moral, una tabla de valores, un comportamiento moral, incluso más adecuado que el que existía antes, pensando que Dios existe. Con la muerte de Dios es posible la figura del superhombre, ¿vale? La muerte de Dios para Nietzsche es algo positivo. Es verdad que es arriesgado, él habla del nihilismo, ya lo veremos en su momento un poquito, ¿no? A ver si en la misma clase de hoy. Habla del nihilismo como una situación posible, pero habla también de la posibilidad, tras la muerte de Dios, de una concepción nueva de la realidad y de una concepción nueva del ser humano, lo que él llamará, pues, el superhombre. ¿Vale? Claro, y con ello también la filosofía, y él piensa que desde luego para bien, ¿no? Bueno, tenemos entonces que nos corresponde aún a nosotros una parte crítica. Nos corresponde una parte crítica. La filosofía de Nietzsche tiene una parte crítica, una filosofía destructora, que se puede expresar, como dije el otro día también en el título de una de sus obras, como filósofa a martillazos, porque se trata de destruir. Y eso de destruir es algo necesario para que luego pueda sobrevenir una nueva filosofía, una nueva concepción de la realidad y una nueva tabla de valores, una nueva concepción moral. ¿Vale? En este esquema que os propongo, pues veis que tenemos dos partes, la parte crítica y luego la parte positiva. Más pequeña, más breve, ¿no? Pero no menos importante, Miguel, ¿eh? Aunque sea más breve, pero no menos importante. ¿Vale? Bueno, pues vamos a la parte crítica. La parte crítica, que voy a decir como muy rápidamente, pero bueno, se refiere a todos estos aspectos de la filosofía y de la cultura, todos estos aspectos de la cultura occidental, tradicional, ¿verdad? Es una crítica a la metafísica occidental, una crítica, es decir, a la idea de ser que se ha defendido en Occidente, una crítica al modo de entender el conocimiento, una crítica a un vector fundamental de la cultura occidental, que es la religión occidental, ¿no? Esta dimensión de la cultura occidental que ha marcado tanto Occidente, que es el cristianismo, ¿no? Y una crítica a la moral occidental, ¿no? Por la invención de un bien en sí y de una tabla de valores contrarias a la vida, ¿no? Sí, enseguida iremos a ello. Vamos un poco como por partes, ¿vale? Y iremos, tenemos que, aunque sea muy rápidamente, tocar un poco todos estos aspectos, ¿vale? La parte más importante en realidad es esta, ¿eh? La crítica a la idea tradicional del ser. Y esto lo podemos recordar muy bien si recordamos en qué consiste el platonismo, porque toda la metafísica occidental es platónica. Por eso llamamos platonismo a toda la cultura occidental. ¿En qué consistía el platonismo? ¿Me podéis decir cuál era la tesis fundamental de Platón en metafísica? Muy bien. Venga, Miguel. Pero más alto para que quede bien grabado.
El dualismo ontológico, ¿no?
El dualismo ontológico. ¿Y eso, te acuerdas qué significaba?
La identidad del ser.
Muy bien. Bueno, cuidado. En el caso del hombre, el dualismo ontológico, ha dicho ontológico, ¿no? Bien. El dualismo ontológico luego también se concreta en un dualismo antropológico. Cuidado, ¿eh? Pero el dualismo antropológico se refiere a la concepción del hombre. Pero aquí nos interesa el dualismo ontológico, que es el que se refiere a la concepción del ser. ¿Cómo es el ser? De dos tipos. Hay un ser verdadero, que es el que está arriba. El ser verdadero es el ser de lo que tiene como características el ser eterno, la eternidad, el carácter inmutable, ser eterno, entendiendo por eso el estar fuera del tiempo, ser inmutable, entendiendo por eso lo que dice la palabra, ¿no? Que no cambia, ¿verdad? Estar ajeno al movimiento o cambio. Ser además también universal, tener una realidad universal para él, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Como valer para distintos individuos. Ser, por tanto, esencia, ¿no? Ser además racional. La idea de racionalidad está ligada también con la eternidad. El ser verdadero, que es el que se encuentra el prisionero cuando sale fuera de la caverna, es sobre todo eterno e inmutable, está más allá del tiempo y del cambio. Y tú puedes acceder a él por una dimensión humana que está cercana a todo eso, que es el alma en su parte racional. Bien, ese es el verdadero ser. Y luego hay un pseudo ser, un ser imperfecto, que tiene cierta realidad, pero manca, ¿no? Deficiente. Es como una sombra en el interior de la caverna. Y ese ser, que es en realidad un pseudo ser, es un ser apariencial. ¿Cómo se llamaba en la jerga de Platón? El ser primero, principal, era el mundo inteligible. Y en la jerga de Platón, el otro ser deficiente se llamaba... ser sensible, eso es. Mundo sensible. Mundo sensible es el mundo de lo corpóreo, el mundo de la naturaleza, que es deficiente, ¿no? Es ser solo en la medida en que participa o imita de alguna manera al otro ser auténtico, ¿verdad? Esa escisión de lo real en dos mundos supone, al final, pues claro, una crítica a la visión dionisíaca de la realidad que habían defendido los griegos antes. Porque en la dimensión dionisíaca de la realidad, en la dimensión de un griego de la época de Homero, el mundo natural, que es el mundo de la vida, el mundo en donde está el nacer, el durar, el morir, en donde están los cuerpos, el mundo de los sentidos y que se da en el tiempo, el mundo de la multiplicidad, ese mundo para los griegos era auténtico. Ahora viene Sócrates y viene Platón y lo desprecia. Dice, no vale. Esto es lo que va a hacer el platonismo. Construir una idea, de una concepción del mundo, por favor, esto hay que recordarlo, contraria a la vida. Esto es lo que supone el platonismo. ¿Vale? El entender que el mundo es un cosmos que se identifica con el mundo verdadero. ¿De acuerdo? Claro, cuando luego viene el cristianismo, va a decir en cierto modo algo parecido. Cambia la terminología, ya no se hablará del mundo de las ideas, se habla del cielo y se habla de Dios. La idea de bien se va a interpretar en términos de persona, como si fuera una persona, y se va a interpretar como si fuera Dios. Esto es lo que encontramos en la teología cristiana, desde los comienzos hasta Santo Tomás. Lo absoluto, ya en el caso del cristianismo, toma la forma de un Dios personal, de un ser personal absoluto, de un ser personal infinito. Algo así, para poner aquí una idea más bien al estilo freudiano, algo así como tu padre, pero eterno, infinito y todopoderoso, ¿verdad? Estando más allá del tiempo, pero teniendo esa dimensión de ser personal que busca también tu bien y tu cuidado y que te castiga cuando es conveniente, ¿vale? Pero en realidad es lo que ya Platón llamaba mundo de lo eterno, solo que he interpretado en términos como más personalistas. ¿De acuerdo? Bien, es la inversión fundamental de la idea de ser, porque para Nietzsche, ¿cuál será el mundo verdadero? Todo lo contrario. Para Nietzsche, el mundo verdadero es lo que llamaba Platón el mundo sensible. Es el mundo de la vida, el mundo de la naturaleza, el mundo dionisíaco, que en la terminología de Platón pues se va a descalificar por considerarlo al final, bueno, pues una simple copia, ¿no?, del mundo verdadero. Si vamos a la historia de la filosofía, Kant, por cierto, va a hablar un poco así. En la jerga de Kant, porque Kant también es un platónico en este sentido, en la jerga de Kant, el mundo del absoluto, ¿en dónde está? Si recordáis los dos términos fundamentales de la metafísica de Kant, realidad. En lo profundo está la realidad nouménica y en lo visible la realidad fenoménica, ¿vale? Entonces, el mundo sensible correspondería a la realidad fenoménica y el mundo inteligible, el ámbito del absoluto, sería la realidad nouménica. Kant también establece esa distinción, esa división. Según Nietzsche, la verdad que todos los filósofos, de un modo u otro, lo han hecho. desde Sócrates hasta incluso el propio Kant. ¿Vale? Pero claro, eso es una posición tramposa, porque él piensa que ahí hay trampa. Él incluso quiere hacer un análisis hasta de tipo psicológico. Se pregunta, oye, ¿de dónde viene esa ficción de lo eterno en la que han creído prácticamente todos los filósofos? Solo se salva casi uno, Heráclito, ¿eh? Él estima mucho a Heráclito, porque Heráclito sí se atreve a decir que la auténtica realidad está en el nivel del cambio. Nunca te podrás bañar dos veces en el mismo río. Todas estas ideas, por cierto, las digo porque conviene también que, bueno, en el examen, si cayera la parte de Nietzsche, pues pudierais también hacer un poco este tipo como de reflexión o de presentación, ¿no? Que en relación a la historia de la filosofía, si hablamos de influencias y de rechazos, ¿verdad? Pues tendríais que naturalmente hablar aquí del platonismo y luego este pequeño inciso, ¿no? Y solo salva, casi, Nietzsche solo salva... Eso es. Lo salva a Heráclito porque ahí va a encontrar a alguien afín, ¿no? Heráclito habla del cambio, del movimiento, ahí habla de la dinámica del enfrentamiento entre opuestos, una concepción dialéctica, ¿verdad? De la tesis y de la antítesis en la jerga de la dialéctica después del marxismo, ¿no? Por cierto, también en la historia de la filosofía no ve con malos ojos a Maquiavelo, eso también no habría que decirlo, pero fundamentalmente va a ser más bien como Heráclito, ¿no? El autor el que con más simpatía va a ver Nietzsche, ¿no? Y se va a preguntar, ¿y cómo es posible que los filósofos... habías puesto Demiurgo, perdona, no te he seguido, discúlpame. Habías puesto Demiurgo para referirte a alguna tesis también de Platón, ¿no? Sí, el Demiurgo era el creador del mundo y un poco también el anticipo de lo que después será el dios cristiano, ¿no? El dios cristiano utilizará también de la filosofía de Platón la idea del bien como algo relativo al absoluto y el Demiurgo en su aspecto de creador y de, bueno, entidad que va proponiendo fines a todas las cosas. Disculpa que no haya leído tu intervención. Hola. Bien. Luego, Inés, te tengo que dar el... Luego te lo doy, para no interrumpir la cosa. Bien, pues decía que Nietzsche se va a preguntar, oye, ¿cuál es el origen de la metafísica occidental? ¿Cuál es el origen de esta idea de que el ser tiene que ser lo eterno, lo que está más allá del tiempo y del espacio, y lo que no cambia? Y él encuentra que hay dos orígenes, ¿no? Estaría bien que lo recordaréis. Dos orígenes. Uno, el origen psicológico, y otro que tiene que ver con la gramática. En cuanto al origen psicológico, será, bueno, pues según Nietzsche, una disposición psicológica, más o menos comprensible, pero que es expresión de debilidad, que es en realidad el miedo a la finitud, el miedo a la muerte, en realidad. Es que, y es cierto que puede costar, naturalmente. Aquí casi no tendríamos que hablar de una manera frívola, porque es un asunto de los fundamentales del existir. ¿Cómo nos enfrentamos a lo vulnerable, al hecho de que la vida es vulnerable? Hablando más en general, no solo la muerte en el sentido más literal, sino toda forma de pérdida. El envejecer es ir muriendo. El que el coche se te estropee es ya una muerte presente en ti. No es muerte en el sentido estricto, pero se rompe, pierde su ser, ¿no? Ahí, el que le pase algo a tu hijo, el que pierdas tus posesiones, pierdas tus relaciones, muestra la vulnerabilidad de tu vida. ¿Cómo te enfrentas a eso? Al hecho de que eres vulnerable y de que todo en el mundo se estropea y cambia. Si no quieres decirlo de estropear, tienes que decir cambia. Entonces, piensa Nietzsche que hay una disposición psicológica desde la debilidad, ¿no? Que te iba a llevar a decir, no, en realidad mi hijo ha muerto, pero no ha muerto. Porque hay algo de él que pervive. Yo quiero que siga viviendo, no quiero que desaparezca. Y ay, mira, pervive porque hay un Dios que lo ha creado y lo mantiene vivo en su esencia más profunda y está en el cielo. ¿No? O a mí me va a pasar, ¿no? Me va a pasar que ya estoy envejeciendo y, bueno, estoy ya con achaques, igual dentro de nada un doctor me diagnostica un cáncer y me voy a morir. ¿Cómo voy a vivir eso? Ahora que igual hasta tengo una alegría y importante, ¿y cómo lo voy a vivir? Pues igual me pasa que digo, no, en realidad no me voy a morir. Porque me voy a transformar, puedo tener esta concepción de que algo yo, de mí permanece, o una versión de permanencia más fuerte, porque en realidad dentro de mí hay un alma, y el Dios, por ejemplo el Dios cristiano, garantiza de que en realidad no voy a morir. Según Nietzsche, todo esto son inventos. Nietzsche es un ateo, esto hay que recordarlo. Es ya uno de los grandes ateos que encontramos, importantes ateos, quiero decir, que encontramos en el pensamiento contemporáneo. Los tres como más destacados, y el otro día lo decíamos, pues son Carlos Marx, Nietzsche y Freud. Los tres, a su manera, van a sospechar de la religión. En el caso, y de las ideas metafísicas, ¿no? En este caso de lo absoluto. Es que da tranquilidad creer que hay algo eterno. Si coges la concepción de Parmenides y la concepción de Heráclito, la concepción Parmenides, si recordáis, esto lo citamos en su momento, ya hace un tiempo, la concepción parmenidea entendía que el ser era eterno, inmutable, como una bola esférica, decía él. La concepción heraclitiana hablaba de la vida y el ser como algo fluido, una vida fluida. ¿Cuál es la más verdadera? Nietzsche dirá que la segunda. Pero hay gente que piensa que es la primera, porque creen que hay cosas que son como piedras, que son definitivas, en las que tú te puedes asentar, tú te puedes asentar. Y definitivamente te puedes quedar ahí instalado. Y esto puede ser el Dios cristiano, o puede ser, por ejemplo, la idea de una raza. Existe la raza aria. Más allá de mi individualidad, yo puedo pelear por la raza aria. Y puedo morir yo, pero sigue existiendo la raza aria con la que me identifico, por lo tanto puedo tener una cierta permanencia. Ahí también se cuela la idea del absoluto, en el culto de lo ario. Bueno, la idea de patria, ya no solo de la raza. Yo puedo creer en España, o puedo creer en Cataluña, o puedo creer en Alemania, como una realidad inmutable. Si recordáis, en la época de Franco, casi esto era lo que se hablaba de España. Una esencia, ¿verdad?, atemporal, que estaba casi más allá del tiempo. De destino en lo universal, decía Franco, ¿no?, en la época. ¿No? Y uno podía creer que España ya existía, pues casi en la época del Homo antecesor de Atapuerca, de hace 800.000 años, ya existía España, como si fuera una realidad transhistórica, ¿no?, más allá de la historia, ¿no? Bueno, o Cataluña, o el País Vasco, ¿no? Los nacionalismos deben hablar así. Nietzsche está en contra de los nacionalismos, ¿verdad? De ahí que la interpretación nazi no sea tal vez la más adecuada. Porque él entendería que los nacionalismos en realidad son una forma de metafísica al estilo platónico. ¿Por qué? De un modo un poquito más confuso, si queréis, ¿no? Pero también allí van colando, van metiendo la idea de la existencia de algo eterno. Para unos es el alma. Para otros, bueno, pues normalmente para estos también, ¿no?, es Dios. Otros lo pueden poner en cosas como la patria, la raza, lo pueden poner en producciones culturales, lo pueden poner también en una visión panteísta, neopaganista, neopagana, quiero decir, como ahora existe, ¿no? Bueno, una parte de mí sigue aún existiendo en el mar o en el aire. De alguna manera, mis cenizas siguen ahí alimentando a las plantas, ¿no? El neopaganismo actual, pues es una forma de consuelo también de la, ¿no? Entonces, no voy a desarrollar más esto, pero estaría un poco en esta línea. Es que el miedo al carácter vulnerable que tiene inevitablemente el existir nos puede llevar a inventarnos absolutos. Claro. Eso es. ¿No? Eso sería uno de los orígenes. ¿Suena raro, Inés? ¿Estás haciendo un poco...?
No. Ah. Estoy situándome
todo. Luego, otra influencia que favorece esta idea del ser como lo inmutable es el hecho de que el lenguaje humano tiene una estructura, el lenguaje occidental, desde luego, tiene una estructura que nos empuja un poco a esta consideración. La gramática que vieja hembra engañadora, no podremos desembarazarnos de la idea de Dios hasta que no nos olvidemos de la gramática, dice él, en una cita más o menos literal. Qué vieja, así se expresa Nietzsche, ¿no? Hembra engañadora, dice él. Porque, ¿qué les pasa a las lenguas occidentales? Las lenguas occidentales, todas ellas tienen como una estructura común, que luego se diferencian en cosas que también son importantes, pero todas tienen la estructura sujeto-predicado. En ellas, además, el verbo más importante es el verbo ser. Parece como que nuestras lenguas favorecen la concepción sustancialista de la realidad, la concepción de Aristóteles. De tal manera que cuando yo digo que la mesa es verde, vamos a ver, ¿cómo entiendo el mundo si me expreso de este modo? Pues puedo fácilmente creer que en el mundo hay algo, una cosa, que se llama mesa. Y que está más allá de la manifestación concreta de esto que estoy ahora tocando. Yo tengo la realidad concreta que estoy experimentando ahora, que es concreta porque es distinta a esa, que es concreta porque es distinta a la que yo pude sentir cuando he venido aquí en clase hace ya un rato, una hora, qué sé, ¿no? Es distinta a la de la semana pasada, porque está en distinto momento temporal, porque la realidad está cambiando. Si nosotros creemos que la realidad está cambiando, a ver, pregunto, ¿la frase la mesa es verde es una frase literalmente verdadera? ¿O es una frase un tanto tramposa? Es un tanto tramposa. Porque eso de mesa, primero parece, con esa palabra, que me estoy refiriendo a, la palabra es un poco forzada, lo que voy a decir ahora, la meseidad. ¿Qué sería la meseidad? La esencia mesa. Algo común que está aquí y allí y allí y allí. Pero ¿hay realmente algo común que está aquí, ahí, ahí, ahí? Si somos Platón, tenemos que decir sí. ¿Qué es lo común entre esto, eso, eso y la mesa que tengo en mi habitación, la mesa que tengo para comer? Lo común es la esencia mesa, que según Platón existía. Y el lenguaje me lleva a hablar de la mesa, con mayúscula, cuando hago frases de ese estilo. Sí, digo, los hombres tienden a ser vanidosos, quiero decir las personas, ¿no? Como especie, ¿no? Tendemos a ser vanidosos, por ejemplo, por decir algo, ¿no? O tendemos a ser más violentos que los animales, tal vez, por decir también algo un tanto pesimista, ¿no? Pero que algunos creen que es más, que es cierto, ¿no? Si hablamos así, nos estamos refiriendo al griego, al español, nos estamos refiriendo al hombre de hoy, al hombre de ayer y al hombre de mañana. ¿A qué hombre nos referimos? Al hombre que está más allá del tiempo. Entonces, Nietzsche va a destacar, va a insistir mucho en esto, ¿no? Que, claro, ¿no? Allí, en nuestro lenguaje, una forma de estructurar el mundo, el tipo de palabras que empleamos, la manera esta de organizar el conocimiento, el sujeto y predicado, y, desde luego, el que en todas las frases al final se cuela el verbo ser. En unas directamente, como cuando lo usamos, y en otras de un modo un poquito más encubierto, ¿no? Cuando yo digo, pues que el coche tiene dos asientos, no estoy empleando el verbo tener, ¿no? Pero también de alguna manera en el verbo tener está expresado el ser, ¿no? De una forma un poquito más encubierta. ¿Vale? ¿Qué pasaría si tuviéramos una gramática distinta? Pues que nuestra metafísica sería distinta. Es lo que opina Nietzsche, como vamos a ver enseguida, ¿no? En relación también al conocimiento hay críticas, ¿no? En relación al conocimiento hay críticas en dos aspectos del conocimiento, ¿no? Como tenéis puesto aquí. En primer lugar, en relación a la ciencia, y en segundo lugar, en relación a la epistemología, ¿vale? En relación a la ciencia, él es crítico con la ciencia occidental, porque la ciencia occidental tiene distintos supuestos que Nietzsche no acepta. Un supuesto muy importante es la existencia de racionalidad en el mundo. La ciencia supone que el mundo es un cosmos, que está sometido a leyes. La tarea de la ciencia es precisamente descubrir esas leyes. Que existen leyes naturales, como si hubiera prescripciones para cada cosa, obligaciones para cada cosa, la manzana a caer, como si dentro de la manzana hubiera ahí como un imperativo, tienes que caer, en función de un rigor que está dentro de ella, ¿verdad? Además, también la existencia del carácter matemático en el mundo. Es verdad que no todo planteamiento científico piensa esto. Pero si recordáis, lo vimos en el Renacimiento, a partir de Galileo, por las tesis de Galileo, que recuperaba el pitagorismo antiguo, esto ya estaba visto, ¿no? Si os acordáis, Galileo va a considerar que el libro de la naturaleza está escrito con caracteres matemáticos, que todo es matemáticas. Nietzsche dice, eso en realidad es una suposición, porque bien pensado el mundo, los objetos matemáticos son invenciones. ¿Dónde encuentras, y esto lo comentábamos con Platón, ¿eh? ¿Dónde encuentras el triángulo? Yo hasta puse alguna cosa por ahí, me parece, ¿no? Para ilustrarlo. ¿Dónde hay? Porque un triángulo es una figura formada por tres líneas rectas que están cerradas. ¿Y dónde hay unas líneas rectas? Si todas están torcidas en mayor o menor medida. Una parece que está recta, pero aplicas la lupa y ves que está torcida. ¿Dónde hay líneas rectas? Los objetos matemáticos, según Nietzsche, fijaros qué concepción de la realidad, ¿no? Son construcciones de la mente humana, no realidades objetivas que estén propiamente ahí. Y son construcciones de la mente humana por comodidad, para etiquetar con comodidad la experiencia humana, la experiencia del mundo, ¿no? ¿Eh? La posición de Nietzsche es muy distinta a la de los supuestos de la ciencia. Irracionalidad del mundo. Además, si Dios no existe, ni existe lo absoluto, los vínculos que hay entre las cosas son vínculos contingentes. ¿Qué significa que un vínculo es contingente? Inés, ¿cómo se relaciona tu goma con la mesa?
La sujeta.
Sí, pero ¿de un modo inevitable o podría ocurrir que no la sujetara?
No, claro. Sí, podría, si no hubiera gravedad, no podría sujetar.
Ahora está la mesa, la goma en tu mesa, pero ¿puede no estar la goma en tu mesa? Sí. Ahora la estás levantando y no está en tu mesa. ¿El vínculo de la goma entre la goma y tu mesa, qué es? ¿Un vínculo contingente o necesario? Con una terminología que ya conocemos un poco, ¿eh? Contingente. Lo contingente es lo que es así, puede ser de otro modo. Ahora está tu goma encima de la mesa, pero puede no estarlo. Que se ve por el hecho de que la puedes quitar. Bien, la metafísica tradicional suponía que había vínculos necesarios, no solo contingentes. Que había relaciones entre cosas que son así y siempre son así. Que no pueden dejar de ser así. Nietzsche, por cierto, también Hume ya lo había mostrado un poco, en esto se acerca mucho a Hume, ¿eh? Nietzsche defiende que todos los vínculos entre las cosas son contingentes. Por mucho que nos pueda costar, ¿eh? Porque utilizando un ejemplo de Hume, no de Nietzsche, estamos acostumbrados a que el pan nos alimente y no nos envenene. Pero eso de que nos alimenta es un hecho, y todos los hechos son contingentes. Pero no es absurdo que el pan nos pudiera envenenar. No es absurdo que haya vida en un soporte distinto al del carbono. Los biólogos tienden a pensar que hay vida allí donde tenemos carbono. Por eso cuando buscan fuera de la Tierra vida, buscan también carbono, junto con otros elementos que son fundamentales, ¿no? Pero no es absurdo que pueda haber vida en otro soporte. Por ejemplo, ahora la inteligencia artificial podría pensar que el soporte podría ser el silicio, porque puede haber robots que tengan también vida, lo que llamamos vida, pero en un soporte distinto. Bueno, es un ejemplo para señalar que desde el punto de vista de Hume y desde el punto de vista de Kant, todos los vínculos entre las cosas son así, pero pueden cambiar. Porque todo es contingente. Porque la idea de que puede haber algo necesario es una idea que está soportada con la idea de Dios. Solo si Dios existe podemos pensar que en el mundo haya necesidades. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nos dirá que no hay leyes naturales, son invenciones humanas. Puede haber regularidades con más o menos constancia, pero no con carácter inevitable. No con carácter inevitable. Además, también lo que he dicho de las matemáticas, que son invenciones humanas, ¿no? Prescinden además de lo cualitativo de la realidad. Es un enfoque que a Nietzsche no le gustaba, el enfoque de lo cuantitativo y de lo matemático, ¿no? Pero además a esto se añade la crítica a la epistemología tradicional, a la epistemología. Recordamos que la epistemología es la teoría del conocimiento. ¿Y qué decía la teoría del conocimiento tradicional? Pues todo esto que tenéis por aquí. La teoría del conocimiento tradicional creía que los recursos intelectuales del hombre son legítimos. Los recursos intelectuales que tenemos los seres humanos son, sobre todo, tres: el uso de conceptos, el poder hacer juicios de modo legítimo y el poder utilizar los juicios siguiendo las leyes de la lógica y, por tanto, razonar de modo adecuado. ¿No? Vamos a fijarnos un poco en esos tres niveles, ¿no? En el nivel de los conceptos, ¿verdad? ¿Qué son los conceptos? Representaciones universales de las cosas. Yo tengo en mi mente ahora el concepto de mesa, tengo el concepto de gafas, tengo el concepto de persona, ¿no? Con esos conceptos yo creo que me puedo referir a individuos. Solemos distinguir los nombres propios, por ejemplo, o los términos deíticos. Cuando yo digo esto, con la palabra esto, estoy señalando una cosa concreta. Si en vez de esto digo libro, aquí ya estoy utilizando otra palabra, pero que es un término universal. Es un término universal con el que me refiero a esto y me refiero también a este otro objeto. ¿Verdad? Bueno, ¿qué creía la epistemología tradicional? Que está bien utilizar conceptos para captar la realidad, para aprender la realidad. Los conceptos son legítimos, ¿no? Pero Nietzsche va a pensar que ahí hay trampa, lo que he dicho antes, porque los conceptos, como son realidades universales, no son capaces como de captar el objeto en su individualidad, de captar lo que se te ofrece a la experiencia de una manera pura y verdadera. Si yo digo que esto es un libro, no estoy refiriéndome a lo que tiene esto de individual y de propio. Tendría que precisar más y utilizar un concepto no tan genérico. Podría decir que es un libro de texto, no un cómic. El cómic también es un libro. Y ya entonces concreto más, ¿verdad? Tengo un concepto, pero de menor universalidad. Pero digo, claro, esto otro también es un libro de texto, ¿no? Entonces, ¿cómo podría concretar con un concepto hasta el punto de captar esta individualidad exacta? La cosa es que los conceptos no lo pueden hacer. Porque los conceptos, por definición, son formas de representación universal que sirven para referirse a más de un objeto. ¿Vale? Esto es un poquito complicado, tal vez, pero muy, muy interesante. Porque con esto está señalando Nietzsche que el lenguaje tiene mucho de tramposo. No sé si me estoy explicando. ¿Se entiende? ¿No? Claro, el concepto de hombre. Digo, no hables de hombre, eso es muy abstracto. Háblame de hombre blanco. Y ahí tenemos un concepto. Pero claro, ahí tampoco, ¿no?, me estoy refiriendo a Diana, a una persona en concreto. Y digo, no. No, tú me puedes decir, no me hables del hombre blanco, quiero que me hables de mí, de Diana, como algo, sí, más que un hombre blanco. Y digo, bueno, pues digo mujer. Pero claro, tampoco ahí estoy acertando, porque hay otras mujeres, aquí tenemos también a Inés, ¿no? Y entonces digo, pues más en concreto, ¿qué puedo decir? Española. Pero claro, ahí también, ¿no? Y puedo bajar más, ¿no? Madrileña, ¿no? Pero puedo bajar más, porque, bueno, pero por mucho que baje, si me mantengo en el nivel de los conceptos, no capto la realidad verdadera. La realidad verdadera no es hombre. Para Platón sí, porque existía la esencia hombre. No es tampoco mujer, porque eso no existe. Algunas feministas hablan a veces, y también machistas, por supuesto, ¿no?, como existiera lo masculino, lo femenino. Nietzsche va a creer que eso son etiquetas, ¿no? Solo existe la realidad individual, nos va a decir él. Esto es muy, muy importante, puesto que no existen las esencias ni la realidad universal. Aquí vamos a la posición de Nietzsche, ¿verdad? Los conceptos no nos sirven para representar de modo fiel y verdadero la realidad concreta. Casi tendríamos que utilizar nombres propios. Porque con el nombre propio ya podemos aparentemente captar mucho más. Pero incluso sería un poco tramposo, ¿no? Vamos a ver. Porque si yo digo, claro, Javier, para captarme a mí, Eso es un nombre propio, ya distinto al concepto hombre, ¿no? Pero también tiene algo como de tramposo, porque también hay más Javieres. Entonces tengo que concretar más. Puedo decir Javier Echegoyen. Bueno, ahí también he visto que hay por internet estas cosas que a veces nos vemos y nos buscamos, y hay algún argentino y por Chile y Javier Echegoyen, ¿no? Javier Echegoyen, ahí está lo más concreto, ¿no? ¿No? Oh, pues un nombre. Fijaros que hay una cosa bonita que pasa con el lenguaje. Y es que, pero no sé si me alargo, pero es que esto es muy importante, ¿eh? Y es que queremos tener muchos nombres. ¿Por qué? Y motes. Porque todos notamos que los nombres se nos quedan cortos para aprendernos en lo que tenemos de individuales, ¿no? Pero incluso aunque tuviéramos un nombre propio, en mi caso, con el apellido Javier Echegoyen Olleta, bueno, bien. Pero podría decir, pero a la vez, yo me atrevo a utilizar ese nombre para referirme a ese que veo en una foto de hace montones de tiempo. Cuando era pequeño, digo, Javier Echegoyen Olleta. Cuando me veo ahora por aquí, Javier Echegoyen Olleta está ahí grabando esto. Y me vio, le sacó una foto y digo, joder, ¿es el mismo? A ver, ¿qué tengo que decir si soy Heráclito Nietzsche y si soy Parménides Platón y tomista? Si soy, claro, si soy Parménides Platón, Santo Tomás o casi la mayoría de gente, ¿qué tengo que decir? Javier Echegoyen como una entidad que está ahí fija, una sustancia que está fija más allá del tiempo, ¿verdad? Si soy Heráclito, soy Nietzsche y soy, bueno, casi iba a decir budista, por ejemplo, que están muy en la línea de este punto de vista y que creen también que todo cambia y no creen en un alma o algo así, ¿no? Pues tendría que decir que también el empleo de esa palabra es tramposo. Cuidado con el lenguaje, porque trapea, engaña. Intenta detener la vida y la realidad en lo que tiene de diferente y de distinto. La metafísica tradicional descansaba en la gramática, como hemos dicho antes, en esta concepción, ¿no?, de que hay algo que permanece. Realidades universales o, si no, realidades individuales, pero que también están de alguna manera más allá del tiempo y del espacio. No sé cómo me podría decir. La esencia de Javier Echegoyen. Xavi, a veces me llamaban Xavi, ¿no? Xavi, en euskera. Pero claro, también en el País Vasco y en Navarra había otros Xavi, no sé. Bueno, no sé cómo podría decir, pero bueno. Pero Nietzsche te diría, no, es que eres distinto y para cada momento del tiempo es distinto. Esto es una concepción de la realidad totalmente nueva, que hace casi inviable el lenguaje, por cierto. Esto recordarlo, por favor. Casi deberíamos disponer de una palabra para cada instante. Eso hace inviable el lenguaje. Y en todo caso hace viable o legítimo un lenguaje especial, el lenguaje poético. Nietzsche creía en eso. Nietzsche creía en la metáfora, en el lenguaje poético y literario, más casi que en el lenguaje bien estructurado al estilo del pensamiento tradicional. Por eso, si leéis a Nietzsche, tenéis que tener una actitud distinta. Y esto hay que recordarlo. Él escribe como un poeta. Así habla Zaratustra, una de las de los escritos principales, es una especie de poema filosófico. No vais a encontrar en Nietzsche un texto totalmente conceptual, bien organizado, sistemático, sino más bien sugerente, casi literario. Él creía en el arte como una forma casi más legítima que la filosofía para expresar la realidad, ¿vale? Porque el mundo en sí mismo es más bien un caos. En el mundo no están las esencias, todo es realidad fluida y cambiante. Con lo cual, lo que tú tienes que hacer para expresar cómo es el mundo es ponerte en esa misma dimensión. Si no, hay de alguna manera un tanto trampa. Y estaríamos confundiendo lo que ahora se suele decir, un poco cerca de esta filosofía, el mapa con el territorio. Nuestro lenguaje puede ser en todo caso un mapa, pero siempre es esquemático. Y si tienes el mapa del metro, te puedes orientar un poco. Pero el mapa del metro que tienes en PDF, para no perderte en el metro de Madrid, que se tengan que levantar líneas, no refleja muy bien el metro concreto en su individualidad. Para ver cómo es el metro concreto en su individualidad, ¿qué tienes que hacer? Ir al metro y vivirlo. Moverte, perderte, desesperarte, disfrutar cuando hay algún grupo tocando, por ejemplo, cosas así, ¿no? ¿No? Entonces ahí el metro vivido es el metro verdadero. El metro del mapa en PDF no es el metro verdadero. El metro contado con palabras no es el metro verdadero. Esta es la propuesta de Nietzsche. ¿Vale? Una propuesta muy interesante, ¿no? Todo conocimiento es interpretación del mundo y depende de la perspectiva vital del sujeto. Él defiende el perspectivismo, ¿vale? Y critica las otras dos dimensiones. Me he entretenido un poco más en el tema de los conceptos, pero decía antes que, además de conceptos, la parte intelectual, el conocimiento intelectual, nos permite también coger un concepto y otro unirlo. Cojo el concepto de mesa, el concepto de verde, lo uno, digo, la mesa es verde, y formo un juicio o proposición. El pensamiento tradicional creía que al hacer eso podíamos acertar, si combinábamos de modo adecuado, ¿eh? Si tú combinas de modo adecuado el concepto mesa y el concepto de verde, entonces, de modo racional, siguiendo las leyes de la lógica, entonces las cosas funcionan bien, ¿verdad? Si yo cojo el concepto de verde y digo el número pi es verde, estoy haciendo un juicio absurdo, y ahí no hago bien las cosas, ¿no? Pero si mezclo bien los conceptos, siguiendo las leyes de la lógica, puedo contar cómo es el mundo de verdad. Nietzsche no cree en esto. Cree que aunque nos empeñemos en coger bien, haciendo lo que llamamos un zoológico de los conceptos, como cuando yo digo la mesa es verde, trampea un poco esta frase, porque también puedo utilizar esta frase para referirme, la mesa es verde, a eso que está ahí. Pero ese objeto es distinto que ese, y ese verde es distinto de este. Por tanto, algo falla en mi descripción, ¿no? No atiende a lo concreto vivido. Y si vamos al otro nivel, que es el nivel del razonamiento, en donde yo uno proposiciones siguiendo las leyes de la lógica, por mucho que lo haga bien y no de manera absurda, también trampeo, hago trampa, porque el mundo en sí mismo no es racional. Fijaros, ¿no? Qué concepción del mundo tan distinta. Cuesta, ponerse la mentalidad de Nietzsche, porque es contraria a la de toda la tradición y en cierto modo es poco de sentido común. El sentido común se mueve aún en esquemas muy metafísicos, muy de creer en realidades eternas e inmutables. ¿Vale? Otra vez, los dos motivos que explican el origen de la ciencia es el sentimiento decadente para esconder el carácter trágico del existir y su utilidad, porque el metro en PDF de Madrid no sirve, ¿verdad? Porque te orientas un poco. Pero el que te puedas orientar no quiere decir que responda de verdad como es. Fijaros que incluso geométricamente está distorsionado. Te ponen las líneas como si fueran rectas, pero luego el metro va, ta, ta, ta. ¿No? Ese carácter geométrico es una falsedad. Pero bueno, un poco nos orienta, ¿no? Para saber dónde está, más o menos arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. Un poco si es larga la línea o no. ¿Vale? Pero el mundo en sí mismo no es como ese mapa del territorio que supone el lenguaje y la racionalidad. A ver, un texto muy bonito que a mí me encantó sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Bueno, esto es un, perdonad la malidad, pero un libro que escribí de historia de la filosofía y me gusta tanto este texto que lo puse ahí de cita, ¿no? Lo voy a leer un poco.
¿Qué es tuyo el libro?
Sí, de la filosofía, una exposición escolar de la historia de la filosofía contemporánea. Bueno, el material teórico está en mi página web, ¿no? Si queréis mirarlo, pues estaría ahí. La cita no. Bueno, sí, también la puse en alguna parte, ¿no? Pero es muy, muy importante y me encanta, me parece que resume muy bien el punto de vista de Nietzsche. En algún apartado rincón del universo centelleante, es un texto de Nietzsche, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Está hablando de los seres humanos, de la Tierra y del sistema solar. Fue, fijaros lo que dice, inventaron, no descubrieron. Claro, una concepción muy distinta a la tradicional. La matemática no se inventa, sino que se descubre. Las ciencias naturales también, la filosofía también, ¿no? Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas solo un minuto. Tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes se hubieron de perecer, porque todo está cambiando. Hubo un tiempo en el que, bueno, lo dice él, lo quería contar yo, ¿no? Alguien podría inventar una fábula semejante, pero con todo no habría ilustrado suficientemente cuán lastimoso, cuán sombrío, cuán estéril y arbitrario es el estado en el que se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza. Nosotros tenemos un intelecto con el que hemos hecho filosofía, ciencia, matemáticas, pero nuestro intelecto o capacidad racional es frágil, vulnerable, y está ahí, aquí, como podría no haber estado, es contingente. No es consecuencia de una intervención divina que nos haya elegido a los seres humanos para ser protagonistas del conocimiento absoluto y verdadero, como si fuéramos la especie elegida. Esto es una proyección de la vanidad humana, ¿no? Estoy hablando de la manera de Nietzsche. Fijaros, muy distinta a Santo Tomás y a de muchísima gente que cree que nos ha creado alguien para ponernos en el centro del mundo, que somos de alguna manera como elegidos y privilegiados, ¿no? Esto es muy distinto a lo que nos presenta Nietzsche. Hubo un tiempo en las que no existía. Cuando de nuevo se acabe todo para él, no habrá sucedido nada, puesto que para este intelecto no hay ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. No es sino humano y solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los goznes del mundo. ¿Eh? Es que es tremenda. Tenemos aquí varias cosas, tenemos muchas, ¿eh? Desde, por ejemplo, el tono que tiene la escritura, escribe de un modo tan maravilloso, un artista, ¿no?, de la escritura, seductor, hay que tener cuidado, ¿eh?, porque escribe también que es un seductor, y a veces dice cosas que hay que manejar con mucho cuidado y que son peligrosas también, ¿verdad? ¿Eh? Pero sobre todo desde el punto de vista filosófico tenemos esta concepción, ¿no?, la idea de que en realidad el intelecto es un instrumento en todo caso para dominar la naturaleza, pero no para describir cómo es la naturaleza de verdad, porque se queda corto, el intelecto se queda corto para dar con el mundo en lo que tiene de propio, de individual y de rico. ¿Me estoy explicándome? ¿Me seguís? ¿Eh? Esto hay que pensarlo, ¿eh? Esta idea además tiene consecuencias fundamentales, aunque ahora no se vean, lo tenemos que ver, si no hoy en la primera parte de la clase siguiente, ¿no?, la ética, veremos la ética, porque tiene consecuencias en ética y política. Le adelanto alguna. Si Hitler hubiera creído esto, de que el mundo, de que en el mundo no hay esencias, por tanto no existe la raza aria, eso es. Ni tampoco la raza judía. Si se hubiera dado cuenta que el lenguaje, su oratoria, en realidad era, en todo caso, un mapa, mal mapa además, por cierto, ¿no? Pero en todo caso una visión esquemática de la realidad, y no una visión que recogiera la realidad en toda su riqueza y plenitud, si Hitler hubiera comprendido bien a Nietzsche, me estoy comprometiendo un poco, pero creo que es así, porque hay dos interpretaciones, hay más, ¿no?, pero en términos políticos dos interpretaciones más o menos posibles, la nazi y la anarquista. Seguramente es más correcta la anarquista que la nazi, si es que alguna de las dos responde bien al planteamiento de Nietzsche, ¿no? Entonces, por favor, ¿eh?, esto no se limita solo a la crítica a la epistemología, tiene consecuencias también en moral. Igual que la crítica a la religión cristiana, ¿eh? El punto de partida de Nietzsche es un punto de partida ateo, claro. Dios no existe. Entonces, ¿cómo es posible que se haya podido creer en él? ¿Verdad? Nietzsche, aunque es ateo, no valora de la misma manera, claro, todas las religiones. Hay unas que le caen más simpáticas, las politeístas. En particular, el politeísmo griego. ¿Por qué? ¿Por qué os parece que el politeísmo griego pudo ser visto con más simpatía por Nietzsche que el monoteísmo cristiano? Justo, muy bien. Porque aunque tiene también cosas tramposas, es tramposo, trampea menos, dice él. Repítelo en voz alta para que se venga. ¿Qué quiere decir eso, que afronta más realidades? Es, no, porque la realidad, la vida, es multifacética, tiene dimensiones y además contradictorias, ¿no? Y todas ellas estaría bien que se reflejaran en el mundo de lo simbólico religioso, si es que uno quiere eso, ¿no? Ese tipo de representación. Que tal vez es mejor no tenerla, piensa Nietzsche, pero si la vas a tener, coge al menos alguna que celebre la vida. Por ejemplo, hay una frase, no he conseguido ver dónde está, ¿eh? Si alguien lo supiera, como esto se graba, pues si alguien lo ve, me lo mande por correo. Pero hay una frase de Nietzsche que leí una vez y me gusta mucho. Dice él, desconfía de todo Dios que no sepa bailar.
La razón.
¿De él? No sé si, que desconfía de todo Dios que no sepa bailar, ¿no? De toda divinidad, para decirlo así, quiere decir divinidad, ¿no? Porque él te está diciendo, bueno, igual habría que desconfiar de toda divinidad, pero al menos elige una forma de lo sagrado en donde esté reflejado esta dimensión de la vida, que es el cuerpo, la emotividad, el vivir en el espacio y vivir desde dentro, en la expresión de la creatividad. Bueno, no lo voy a desarrollar, porque todos entendemos que está metido ahí la noción de baile. La libertad en el cuerpo, el estar bien en lo orgánico, ¿no?, en lo biológico. Es una idea muy bonita, que tiene que ver con esta reivindicación, en todo caso, del politeísmo, ¿no? Pero encontramos que a partir del cristianismo triunfa la concepción, ¿verdad?, cristiana, que es una concepción errónea, va a pensar él, ¿verdad?, que tenemos que rechazar. Dice, el concepto cristiano de Dios, Dios como Dios de los enfermos, Dios como araña, Dios como espíritu, es uno de los conceptos de Dios más corruptos a que se ha llegado en la Tierra. Tal vez represente incluso el nivel más bajo en la evolución descendente del tipo de dioses. Dios degenerado a ser la contradicción de la vida, en lugar de ser su transfiguración y su eterno sí. En Dios, ¿veis? Una religión adecuada tendría que ser un decir eternamente sí. Si tuviéramos algún mapa del mundo que pudiera decir sí al mundo, que no lo falsificara, si eso fuera posible, tendríamos que perseguir eso, ir con ese mapa del mundo. ¿Vale? En Dios declarada, en el Dios cristiano, declarada la hostilidad a la vida, a la naturaleza, a la voluntad de vida. Dios fórmula de toda calumnia del más acá, de toda mentira del más allá. En Dios divinizada la nada, canonizada la voluntad de nada. Esto pertenece a una obra que se llama El Anticristo, que ya muestra con ese mismo título, ¿verdad?, la hostilidad que tuvo Nietzsche ante la religión cristiana. ¿Por qué? Pues porque favorecía la concepción metafísica de Platón y favorecía también, ¿no?, la moral aristocrática, que era una moral que al final acababa reivindicando la moral aristocrática, la moral de esclavos, ¿no?, frente a la moral aristocrática, que será la buena moral. Ya veremos qué es eso, la moral del superhombre, la moral que se daba también en la antigüedad. Acababa la moral cristiana favoreciendo la moral igualitaria, en el peor sentido, la moral de esclavos, ¿no? Pero piensa Nietzsche que no todo del cristianismo, un matiz en esta crítica al cristianismo, no todo lo del cristianismo lo tendríamos que negar. El cristianismo que él niega es el cristianismo de los teólogos, el cristianismo de la iglesia, el cristianismo, podríamos decir con una expresión vulgar, el cristianismo de los curas también, ¿no? El cristianismo presentado a partir de San Pablo también, ¿eh?, la interpretación teológica y filosófica del cristianismo. Pero aún habría un cristianismo legítimo y posible, que sería el que siguiera la figura de Cristo, la figura de Jesús. Nietzsche no ve con malos ojos la figura de Jesús. Dice, por ejemplo, en La voluntad de poder, el cristianismo, entendiendo por cristianismo la fidelidad a Jesús, es aún posible en todo momento. No está ligado a ninguno de los dogmas impúdicos que se han engalanado con su nombre. Los dogmas de la religión cristiana son parte de la teología cristiana, alimentada por la interpretación de San Pablo y de los teólogos cristianos, ¿verdad? No tiene ese cristianismo legítimo, fiel a Jesús, no tiene necesidad ni de la doctrina de un Dios personal, ni de la del pecado, ni de la inmortalidad, ni de la redención, ni de la fe. puede prescindir en absoluto de la metafísica y todavía más del ascetismo y de una ciencia natural cristiana. ¿Quién sería entonces cristiano en el buen sentido? Fijaros qué lectura hace, ¿no? Polémica, ¿no? Pero que no es descabellada, ¿no? El que hoy dijera, yo no quiero ser soldado, yo no me ocupo de los tribunales, yo no reclamo el auxilio de la policía, yo no quiero hacer nada que perturbe mi paz interior, y si debo sufrir por esto, nada conservará mi paz mejor que el sufrimiento, ese sería cristiano. Una interpretación casi un poco también como anarquista, ¿no? De la figura de Jesús como con, bueno, pues el que protesta, ¿verdad? Contra los ricos, contra los hipócritas, los filisteos, los que hacen trampa y los que utilizan la religión para su propio provecho, y como aquel que más bien está buscando en el mundo interior, ¿no? El cielo que está dentro de nosotros, el auténtico mensaje, ¿vale? La crítica a la religión cristiana. Y la crítica, ya en ahora vendría también lo que decías, la crítica a la moral tradicional. Y es otro elemento también de la cultura cristiana, de la cultura occidental, perdón, ¿no? La crítica a la moral tradicional está en dos aspectos. Por un lado, en lo que podemos llamar el dogmatismo moral, y por otro, en el hecho de que la moral cristiana va a ser una moral antinatural. ¿Qué es eso del dogmatismo moral? El dogmatismo moral consiste en creer que los valores morales, que son aquello a lo que los valores, o lo moral, por decirlo así en general, que lo moral está fuera del mundo humano. Si tú crees que lo moral es objetivo, está fuera del mundo humano, en un mundo eterno, más allá de los avatares o circunstancias humanas, defiendes lo que Nietzsche llamaba el objetivismo moral. ¿En dónde puede estar lo moral para los que defienden el objetivismo moral? Pues, por ejemplo, para Platón, ¿en dónde?
En las ideas.
Eso es, en el mundo de las ideas. Y exactamente, Sergio, ¿en qué parte? Estaba en el mundo del absoluto, en la idea de él. Era la principal. La principal idea era la idea del bien. ¿Te acuerdas? La idea del bien. Allí, en la idea del bien, tenemos el paradigma de lo bueno, a lo que tenemos que mirar, lo decía en el texto del mito de la caverna. El legislador debe mirar la idea del bien para poder realizarla aquí y al final organizar las cosas de modo justo, ¿verdad? Puede estar ahí, o puede estar, como piensa el cristianismo, en Dios, en la mente de Dios, en la tabla de valores, en la Biblia. Entonces, bueno, pues cada uno lo puede poner en distinto lugar dependiendo de la filosofía que defienda, pero si tú crees que está más allá del hombre, estás defendiendo el objetivismo moral, ¿no? Esto te permitirá defender la existencia de universalidad de los valores y de las normas. Es universal porque está más allá del tiempo y del espacio. Y el hombre concreto se somete a ello, ¿no? Pero esto, claro, es contrario al punto de vista de Nietzsche. Nietzsche va a defender, frente al dogmatismo moral, la idea de que los valores los pone el hombre. Son una construcción humana, ¿eh? Las tablas de valores se crean. Este punto de vista caería más bien del lado de lo que llamábamos relativismo moral, más que objetivismo moral, ¿de acuerdo? Pero además también ocurre una cosa, y es que la moral tradicional está mal, hay que rechazarla, la moral tradicional, la moral cristiana, porque va a ser una moral antinatural, va a ser una moral que se va a enfrentar a las fuerzas de la vida, en particular, y eso está muy claro, en relación a la sexualidad, en relación al cuerpo, va a ser una moral que propone el ascetismo. Recordad que ya en Platón estaba. El ascetismo es una vida de renuncia a los placeres del cuerpo, a los placeres y deseos del cuerpo. Es decir, vamos a olvidarnos, sobre todo en el tema principal de la sexualidad, ya recordaréis que eso estaba en Platón, y la verdad que es muy característico del tema de la moral cristiana. El pensar que esto de la sexualidad, el placer y lo jovial, lo que tiene que ver con el cuerpo, es más bien, bueno, pues algo malo. El demonio, ¿no? Que nos va a llevar al pecado y al infierno al final. En Occidente no se vive la sexualidad, cosas como el Kama Sutra o el sexo tántrico o el Tao del sexo, estas cosas que están en Oriente, aquí ahora se empiezan a plantear, ¿no? Porque ahora ya están cambiando las cosas. Pero bueno, pues sabemos que era totalmente incompatible, ¿no? Con la moral y el estilo cristiano, ¿vale? Entonces deberíamos buscar una moral que fuera una moral que estuviera a favor de la intensidad de la vida en su diversidad, del cuerpo y sus exigencias y reclamaciones. Y esto será posible tras la muerte de Dios, ¿verdad? Fijaros que la muerte de Dios es, este concepto es muy importante, y además hay un texto que está en el libro, y que me gustaría que mirarais para la semana que viene. Es un texto fundamental. Este texto es el texto 5 de la página 496. Es el texto de la muerte de Dios. Se titula Magnitud de la muerte de Dios y sus consecuencias. Magnitud de la muerte de Dios y sus consecuencias. Se plantea en este texto el hecho de la muerte de Dios y qué va a ocurrir con la muerte de Dios. ¿Vale? Casi, no sé si es que ya tenemos la hora. Empiezo a leerlo, porque tenemos tan poco tiempo. Venga, empiezo a leerlo. Dice este texto, es un texto muy bonito. Ya lo leo ahora y el próximo día, sin leerlo, lo comento así. Da tiempo a leerlo, aunque un poco rápido, pero para, bueno, apreciarlo y prepararnos para el próximo día. ¿No habéis oído hablar de aquel hombre loco que en pleno día encendió una linterna, fue corriendo a la plaza y gritó sin cesar: ando buscando a Dios, ando buscando a Dios? Como en aquellos momentos había en la plaza muchos de los que no creían en Dios, provocó gran regocijo. ¿Es que se ha perdido?, dijo uno de los circundantes. ¿Es que se ha extraviado como cualquier criatura?, exclamó otro. ¿Se habrá ocultado? ¿Es que nos tiene miedo? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado acaso? Así gritaron todos, riendo a carcajadas. Es una metáfora del filósofo que está ahí diciendo, busco a Dios, por cierto, también de Diógenes, un filósofo de la antigüedad que andaba también con un farol gritando, busco a un hombre, busco. Está jugando un poco con esa metáfora, pero se está refiriendo al filósofo que en la plaza, en el mundo de lo público, está diciendo, ¿dónde está Dios? Y la gente escucha estas cosas y se ríe porque ya no cree en Dios. Pero tal vez, ¿no? Igual su risa no es aún como muy legítima, porque tal vez esa persona que ahora tal vez cree vivir sin Dios está ignorando algo que Nietzsche nos quiere poner delante, ¿no? El hombre loco se precipitó por entre ellos y los fulminó con la mirada. ¿Preguntáis qué ha sido de Dios? Es una metáfora del propio Nietzsche, este hombre loco, ¿no? ¿Preguntáis qué ha sido de Dios?, gritó. Os lo voy a decir. Lo hemos muerto vosotros, lo hemos matado vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hicimos al desatar esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se desplaza a ella ahora? ¿A dónde vamos? ¿Nos vamos alejando de todos los soles? ¿No estamos cayendo continuamente hacia atrás, hacia un costado, hacia adelante, hacia todos lados? Fijaros qué preguntas hace. ¿Existe todavía un arriba y un abajo? ¿No estamos vagando como a través de una nada infinita? ¿No nos roza el soplo del vacío? ¿No hace ahora más frío que antes? Claro, porque se está refiriendo, haciendo ya un poco de interpretación del texto. Cuando él anuncia la muerte de Dios, no solo está anunciando la muerte del Dios cristiano. Aquí la palabra Dios es una metáfora para referirse a lo absoluto, ¿no? Tenéis aquí la interpretación, ¿verdad? Para referirse a lo absoluto. Lo absoluto puede tomar distintas máscaras o expresiones. El mundo de lo, ¿verdad?, eterno de Platón, el mundo inteligible, es lo absoluto en la jerga e interpretación de Platón. La realidad noumenica es lo absoluto en la interpretación de Kant. El Dios cristiano es lo absoluto. En cierto modo, la raza es lo absoluto para un nazi, ¿verdad? Y así puede ir cambiando. O la ciencia, o el arte, o la naturaleza pueden ser también entidades absolutas dependiendo de la persona. Nietzsche está anunciando la crisis de ese concepto, de esa realidad. ¿Qué es lo absoluto? Lo absoluto es lo que está más allá del tiempo y del espacio, aquello que se ha puesto como soporte del existir y de la vida, aquello que está más allá de la vida, entendiendo por vida la realidad experiencial, que nos toca a todos vivir momento a momento. Sobre todo, a ver esta palabra que he dicho ya antes, el ámbito de lo vulnerable, el ámbito de aquello que está en el tiempo que nos ocupa, o en el que nosotros estamos ocupados, que es nuestro presente, y que es distinto en cada caso y para cada persona, y que es vulnerable. Entonces, cuando nosotros esto de lo vulnerable necesitamos legitimarlo a partir de algo que está más allá de lo vulnerable y que nos sirve de soporte, nos estamos refiriendo al absoluto. Dice él con estas preguntas retóricas, es la base, es aquello que nos permite orientarnos, pero claro, si lo quitamos, ¿qué nos pasa? Dice que estamos como flotando, ¿no? De esta manera. ¿Existe todavía un arriba y un abajo? ¿Podemos orientarnos en el vivir? ¿No estamos vagando como a través de la nada infinita? Parece que la vida carece de sentido. Si Dios no existe, y hay muchas personas que lo piensan así, si Dios no existe, nos tenemos que pegar un tiro casi. Porque parece que todo tendría que ser absurdo. ¿Qué sentido tiene la muerte, la enfermedad, el sufrimiento, los desvelos por los hijos, por nuestra propia vida, si no duramos nada? No sé qué pensaréis, ¿no? Pero mucha gente lo vive así, como diciendo, solo si existe un Dios, merece la pena esto del vivir. La propuesta de Nietzsche es que no es así, que es falso ese punto de vista. Bueno, el próximo día recordaré que nos hemos quedado a la mitad del texto y continuamos porque ya estamos por aquí. ¿Vale? Entonces, seguimos con la muerte de Dios, y el próximo día dedicamos pues media hora a Nietzsche y una hora, no es mucho, pues a Ortega y Gasset, más o menos. Bueno, la parte teórica se puede... había alguna cosilla, pero no es eso. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Y buena semana. Sí, espera. Buena semana, Bea, y te dice buena semana también.
Pues, descansa.
Miguel y los demás. Dale buen ánimo, que le queda una semana nada más. ¿Vale? Bueno, pues hasta la semana que viene. Y a todos que puedan ver el... ¿Vale? Lo dejamos aquí.